Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
There's fighting in the streets and there's guns beneath the sheets and there's girls and boys fighting for their freedom, one in each. There's tears in my eyes as I am forced to fight against an occupation one greater than I.
Es un buen día para que mañana Hazard vuelva a ser titular después de ese gol que marcó.
Sí, un buen día. Ojalá que sea un buen día.
He dicho que intenta ser lo más honesto posible con nosotros. Entonces, yo le pregunto si Eden Hazard está en la planificación de la próxima temporada.
Sí, está en la planificación de la próxima temporada.
Mañana a las 4 y cuarto de la tarde hay un Real Madrid-Elche. Ese que escuchaban al principio es Miguel Ángel Díaz. Hola, Miguelito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches.
Pues esa puede ser la noticia del partido, que Hazard sea titular, ¿no?
Blanco y en botella, ¿no? Sí, sí. Mañana va a ser el titular Hazard. Lo ha dejado claro Ancelotti. Quizás no fue justo con él a principio de año, después de que enlazara dos titularidades consecutivas con un gran partido en San Mamés ante el Athletic. El 2 de enero fue suplente en Getafe. Recordemos que Ancelotti apostó por Asensio, por Rodrigo en las bandas, y parece que en este caso Hazard va a ser titular por la banda derecha, con Vinicius en un costado, Benzema, que el otro día no jugó el partido de Copa, por el centro, y como digo, Hazard, que va a ser la gran novedad en el once titular por la derecha. No sé si ha sido políticamente correcto, ha dicho toda la verdad Ancelotti acerca de la planificación del año pasado, porque es evidente que el Real Madrid, como venimos contando, le ha declarado transferible y va a intentar que salga por lo que pueda venir. Por lo demás, en el capítulo de convocatoria regresan también, aparte de Benzema, Courtois y Militao, que se perdieron el partido de Copa. Los dos van a ser titulares, y recordemos que aparte de Carvajal, que sigue dando positivo por COVID, siguen de baja por lesión Asensio, Mariano y Vallejo.
De la rueda de prensa de Ancelotti ha quedado claro que no van a insistir más en el partido contra el Athletic Bilbao de Copa, con los brasileños que pierden y con el uruguayo que pierden, ¿no? Que los que están son los que van a jugar.
Bueno, yo creo que va a funcionar la diplomacia y que el Real Madrid espera rescatar a alguno. Ha dicho Ancelotti que no van a presionar a los jugadores. Es evidente que es meterles en un marrón, porque todos quieren jugar con el Real Madrid y con la Canariña o con Uruguay, en el caso de Valverde. Pero yo creo que el Real Madrid sí va a poner en marcha la maquinaria para intentar que la Confederación Brasileña, al menos para el segundo partido, pueda dejar de contar con alguno de ellos y de esta manera puedan jugar el partido de San Mamés del día 3 de febrero, jueves, de cuartos de final. Pero bueno, en principio Ancelotti trabaja sin contar con ellos.
Segundo Real Madrid-Elche de la semana. El primero le costó mucho al Real Madrid ganarlo. En la prórroga le ganó al Elche en Copa. Vamos a ver mañana contra el conjunto ilicitano, que viene con Francisco otra vez fuera del banquillo por COVID. Y que el Real Madrid, recuerden, si gana mañana, le saca algún punto más al segundo, porque hoy el Sevilla ha empatado con el Celta. Se pondría, si gana, a 6 puntos del segundo, que es el Sevilla. Bueno, ¿alguna cosa más quieres comentar de este partido, Miguel?
Bueno, me comenta Jero Tormo en torno al Elche, que regresa Lucas Boyer, la principal novedad en la convocatoria. Se perdió el partido de Copa. También está Piatti, que ha superado el COVID, y se cae Guido Carrillo, que tiene molestias. La lista de bajas sigue siendo amplia, pero por lo menos Francisco, como digo, recupera a Lucas Boyer y a Piatti.
Se ha confirmado que Benedetto, que ya se venía hablando en los últimos días, se marcha a Boca Junior. Hasta mañana, Miguel Ángel.
Chao, hasta luego.
Y mañana a las 9 de la noche en Vitoria, Deportivo Alavés, Barcelona, está Víctor Navarro, COPE Barcelona. Hola, Víctor, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, José Luis.
Me he pedido a David Bernabéu y a Dani Senabre que nos acompañen un rato. Hola, Bernabéu, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Hola, Senabre, ¿qué tal? Buenas.
Hola, muy buenas a todos.
Y empecemos contando noticias. La más importante, la más trascendente para el futuro es la de Ansu Fati. Víctor ha dicho, Xavi, que el lunes sabremos, ¿no?
El lunes se decide todo. Es la reunión definitiva, ha comentado Xavi Hernández en rueda de prensa. Hoy se han reunido con la familia, una reunión donde Ricard Pruna, el jefe de los servicios médicos, les ha dicho que lo mejor es que se opere, que es verdad que estará entre 3 y 5 meses de baja, que llegaría para la pretemporada de la temporada que viene, de la 22-23, pero que sería la mejor solución, porque si no se opera, evidentemente, el riesgo de lesión es muy alto. El chico, lógicamente, no quiere saber nada de quirófanos, es algo que a lo que teme ya por el historial que tiene, y el lunes decidirán, el lunes se sabrá. Xavi ha dicho que lo más importante es recuperar a Ansu mentalmente, porque está abatido, está muy afectado, decía Xavi Hernández en rueda de prensa, y que el otro día Ansu estaba preparado para jugar media hora, pero claro, con la prórroga y todo, se fueron al traste los planes iniciales que tenían los servicios médicos. Ansu también le comentaba a Pruna y a Xavi que se encontraba bien, que aguantaba, y al final acabó rompiéndose.
El otro nombre propio, se pueden imaginar, es Dembélé.
Está bien, está tranquilo, está entrenando bien, es uno más del equipo, en los entrenamientos, y él sabe perfectamente su situación, nada más, nada más. Es que no hay más debate ahí. Creo que fui claro, no sé. Entonces, así está la situación, depende de la hora.
Ha habido 3 o 4 preguntas sobre el asunto de Dembélé. Me ha llamado la atención que no ha confirmado que vaya a estar o no en la lista, que parecía haber quedado claro que si no renovaba quedaba fuera de la lista, ¿no, Víctor?
Sí, ha dicho, la lista es mañana, no está decidido. Le han preguntado, a la tercera le han dicho, no me ha quedado claro, va a ir o no Ousmane Dembélé a Vitoria, y ha dicho que la lista es mañana, que no está decidido, pero es verdad que ha repetido en varias ocasiones que el tema no ha cambiado, que la situación es la que es y que depende de Ousmane Dembélé. Por lo tanto, depende de que responda sí o no a renovar con el FC Barcelona. Y es verdad que Xavi, por lo que ha dicho en rueda de prensa, no contempla una opción que sea que Dembélé se quede en el FC Barcelona sin renovar. Esa opción no la contempla Xavi Hernández.
Nos detenemos un momento aquí, que estaréis hartos, Bernabéu y Senabre, de hablar de Dembélé.
No, pero va bien porque sí. Es de los pocos temas de la historia en que David Bernabéu y yo no estamos de acuerdo.
Sí. Por eso os he traído a los dos aquí.
Bueno, en algún matiz de la historia sí. En lo sí. que es Dembélé, creo Correcto. Que no es muy Dembeliver, yo no. Sí.
Oye, ¿tenéis claro que mañana tampoco está en la lista? ¿O esto que ha dicho Xavi?
Bueno,
deja alguna
puerta abierta. El día antes del Athletic Club, en la rueda de prensa previa al partido, ya dijo que... O sea, también dijo que...
Sería una sorpresa que
lo decidiera, ¿no? Lo deciremos mañana, lo dijo varias veces también. Y yo creo que en aquel momento ya estaba decidido que Dembélé no viajaría, salvo sorpresa, creo que no va a viajar mañana.
¿Le puede haber, no sé si hecho reflexionar para utilizar ciertas palabras, lo que se ha hablado durante estos días, a través de la AFE o a través de los periodistas?
Yo creo que a Xavi, si le hace reflexionar algo, no es la AFE ni los periodistas, es que perdió el partido. No por eso, no digo que fuera por eso, pero quiero decir, deportivamente quedas eliminado de la Copa ante el Athletic, y yo estoy convencido que si Xavi...
Y te quedas sin Ansu.
Y si Xavi solo tuviera que pensar en lo suyo, que es la parcela deportiva, se llevaba a Dembélé con los ojos cerrados. De hecho, él lo ha dicho, que no lo quiere dejar en la grada. Lo dijo antes de que explotara todo este pollo, que no, él no quería dejarlo en la grada si se queda. Así que yo tengo clarísimo que lo mejor para el equipo deportivamente, más sin Ansu, como dice David, sería llevar a Dembélé, y también tengo claro que no tendría ningún sentido llevarte ahora a Dembélé, porque claro, con todo lo que has montado, como mañana lo convoques, te estás echando atrás de una partida que tú mismo has empezado.
Bueno, yo cosas... un segundo, Bernardo, porque la decisión es del club y no de Xavi, como dijo Mateo Alemany.
Está clarísimo.
Cuando dijo Mateo Alemany, respaldamos las decisiones del entrenador. No, es Xavi el que respalda las decisiones del club, ¿no?
No, la decisión es de Mateo Alemany. Aquí había un triunvirato, que es el director de fútbol, que es Mateo Alemany, el entrenador Xavi Hernández y el presidente Laporta. El presidente Laporta y Xavi desde el primer día coinciden en lo que dijo Xavi hace 3 meses. Es decir, que no contemplaban la posibilidad de no convocarle por problemas extradeportivos, por no dar mala imagen y después por preservar el capítulo deportivo. Quien ha tomado esta decisión, porque es quien ha considerado que el comportamiento de Dembélé y su entorno en la negociación durante los últimos 5 meses no ha sido la adecuada, es Mateo Alemany. Luego lo asume el club, es decir, a Mateo le compran la decisión tanto Xavi como Laporta, pero la decisión inicial es de Mateo Alemany, y luego llega el consenso. Y lo que quiero decir también es que, a ver, podemos entender todo este berenjenal del Barça con respecto a Dembélé en lo que es una medida de presión dentro de la negociación. De la misma forma que el futbolista negocia diciendo que quedó libre y tengo ofertas y tal, bueno, pues yo entiendo que esto puede ser una medida de presión. Ahora bien, si llega el 1 de febrero y Dembélé sigue en el Barça,
claro,
hay que poner...
entonces no hay tutía. Son 6 meses, ya no lo puedes colocar porque se ha cerrado el mercado. Y para mí, si llegas a este estado, a este estadio, yo creo que el Barça lo que tendría que hacer es aprovechar a Dembélé hasta el 30 de junio, por más que a mí no me guste Dembélé, pero tal y como estás, no puedes renunciar al talento de Dembélé. Eso yo lo tengo clarísimo. Veremos qué hace el Barça. Es la gran pregunta de toda esa historia.
No, porque, lo hará.
Pero os digo una cosa. ¿Vosotros creéis que van a encontrar una salida para Dembélé?
Yo creo que Dembélé...
¿El jugador que queda libre?
El 1 de febrero estará aquí.
Yo
es
creo que
Dembélé, a diferencia de lo que de esta especie de ultimátum o de estar entre la espada y la pared que le hizo Xavi el otro día y Mateo Alemanya, que es el principal, pero queremos o que renueve o que se vaya. Perdone, es que no está obligado a ninguna de las dos cosas. O sea, este señor se acaba un contrato el 30 de junio y lo más normal es que ni renueve ni se vaya ahora, en enero.
A tu pregunta, David, depende de las necesidades de quien lo quiera. Porque ha contado Oliva esta tarde que Tecatito iba a ser para el año que viene, pero que ha sido ahora por necesidad. O sea, depende de la necesidad del que le quiera. Del que
sí, pero corre una cosa. Es que aquí el problema es lo que quiere hacer el jugador.
Claro.
Total. Senabe lo ha explicado muy bien. Tú me puedes decir a mí que me vaya, pero yo tengo contrato, eso está clarísimo.
El jugador quiere agotar su contrato.
Sí, digo para salir, para si alguien le quiere, depende de la necesidad que tenga el equipo. No, Dembélé se puede quedar aquí, aunque le quieran equipos.
Y yo tengo la sensación que Dembélé, si le dices el 1 de febrero, oye, te vas a pasar 6 meses en la grada, pues Dembélé lo va a aceptar, ¿eh?
Sí, es posible.
Tengo ninguna duda.
Está aquí Pedro Martín, que tiene una memoria, y tú, Bernabéu, ya me demostraste un día que la tienes también bastante grande.
O de Dani García.
La memoria.
¿No? La memoria también.
Yo no recuerdo un caso idéntico a este,
bueno,
en el que el club tan explícito.
En 2003, Laporta accede a la presidencia. Y bueno, había una plantilla también, acordaros, ¿no? De lo que venía el Barça prácticamente 4 años consecutivos.
¿Todo de Coyo y estas cosas o qué?
Estaba Dani García Lara.
Sí.
Y a Dani García Lara. Entonces el vicepresidente deportivo era Rosell. Y a Dani García Lara no solo dejó de jugar, sino que lo apartaron de los entrenamientos. Entrenaba
pero escucha,
solo.
No, pero
el
Barça, no te digo.
Siempre dijo Laporta que no iba a repetir una situación como esa.
Pero no te digo que apartes a un jugador, porque estos casos los hay en el fútbol, cada vez menos porque la AFE presiona más, pero que tú seas tan claro. Yo no recuerdo un caso en el que salga un miembro de un club, un ejecutivo, un alto ejecutivo, y diga, señores, a este jugador le apartamos, porque fue lo que dijo Mateo Alemán, como no renueva, le apartamos del equipo. Yo eso no lo recuerdo. No tengo memoria.
Es un error estratégico no hacerlo, sino decirlo.
Pero, Dani, como yo siempre considero a las personas inteligentes, y Mateo Alemán me parece que es bastante inteligente, yo digo, alguna razón tendrá. O sea, porque yo entiendo que la gente que está en estos puestos es inteligente.
La razón es la medida de presión, es exponerlo y es hacer que el jugador espabile y
se puede hacer en privado
también,
porque Xavi puede salir todos los días y decir no le veo a Dembélé, no le veo,
pero
no
le
veo
quedar,
y no le
convoco. De cara a la opinión pública le hace quedar como el malo, como un tío que no está implicado, de hecho.
Bueno, pero si al final ha dicho ha dicho Mateo Alemany en ese corte, en ese fragmento, dice que es una decisión del entrenador que respalda el club.
Sí, se equivoca, o sea, allí, porque lo que no puede
no
hacer
que
es disfrazar
que
la realidad.
Es una decisión del club que respalda a Xavi, lo dice. Es una decisión de Xavi que respalda el club.
No es que lo diga, Corro, es que insiste tremendamente en eso porque sabe que se tiene que cubrir las espaldas y no quiere, y desde el punto de vista legal o lo que sea, no quiere quedar mal. Pero vamos,
esa misma noche
Xavi le desmiente y dice
que aquí no hay decisiones
unilaterales, que las tomamos entre todos.
Y fue benévolo, porque insisto, Xavi está lejos, o sea, es decir, está cerca del consenso con el club, lógicamente, pero está lejos ideológicamente de tomar esta decisión.
No hacía falta escuchar a Xavi, solo con ver la insistencia de Mateo Alemany en querer dejar claro 35 veces que la decisión era de Xavi, se ve claramente que no era de Xavi.
Yo creo que detrás de esta decisión, también más allá de la medida de presión en una negociación, es que yo creo que al final, en lo que es la visión del club que tiene Dembélé, no hablo del entrenador, ¿no? Porque el entrenador ha llegado aquí, ha visto lo que tenía arriba y ha pensado, hombre, voy a intentar meterme en el bolsillo a Dembélé, mandándole un mensaje de confianza, de cariño. Luego el futbolista y su entorno se lo han tomado a pie de letra, han dicho, bueno, si quieres fichar a Haaland dentro de meses, a mí págame por lo que has dicho, ¿no? Si puede ser uno de los mejores del mundo. Pero yo creo que el club es otra historia. O sea, el club, el problema que tienen es que quieren fichar y tienen que hacer una renovación a la baja de Dembélé para intentar crear fair play financiero. Sí. Yo creo que detrás de todo esto se esconde la necesidad absolutamente urgente de hacer un fichaje, y más ahora. después de la lesión, sí, de Ansu.
Las intenciones,
¿no?
Entonces, están, bueno, están claras, el camino no sabemos si está tan claro. Y tú que has dicho, ahora has recordado esto de que es muy bueno, pues Xavi, que puede ser un cariño al futbolista, para mí es muy importante,
sí,
muy
yo
bueno,
creo que sí.
Pero Laporta diciendo que Dembélé es mejor que Mbappé, yo soy Musa,
bueno,
Sissoko.
Pero es una buta de...
Pero escucha, yo soy Musa Sissoko, que estoy en mi casa y digo, ah, que este tío es mejor que Mbappé.
La lotería, claro.
Esto lo dijo un día en una reunión informal con periodistas, bueno, en un acto en el que yo estuve, y luego al cabo de tres días lo soltó.
Lo dijo públicamente.
Lo soltó en TV3. Sí, sí,
es un Dembeliver, como tiene que ser.
Bueno, me ha encantado hablar con vosotros, como siempre, Bernabéu.
Ni Dani Sanabra se cree que Dembélé,
o sea, que sea mejor que Mbappé.
Un abrazo a los dos, David, Dani.
Un abrazo.
Bueno, cuidaros mucho.
Este es Xavi, en una declaración de principios que viene manteniendo desde hace tiempo.
¿Sigue siendo optimista de cara a lo que queda?
Sí, sí, todavía sí. Si no, me iría para casa. Estoy convencido de que estamos en el inicio de algo importante. Es el inicio del proyecto, hay que tener paciencia, hay que tener fe, hay que creer en lo que estamos haciendo, hay que insistir, hay que perseverar, no queda otra. Y me pasó como futbolista, ¿no? Que al principio pues la gente había dudas, había desconfianza y al final pues se sacó adelante. Yo entiendo la crítica, sé dónde estoy, el Barça es muy difícil, sé que los años de transición no existen, entonces hay que cumplir objetivos. Es un momento muy difícil y en el momento difícil se ven las personas. Se ven los jugadores, los entrenadores, los presidentes, la afición. Entonces necesitamos estar unidos más que nunca y tirar esto adelante.
Víctor, tú rematas con lo que quieras para mañana.
Bueno, que decía Xavi eso, que paciencia, y que en el mercado de fichajes, que lo nombrabais con Bernabéu Senabre, que están trabajando para intentar incorporar algún fichaje en los próximos 10 días, 9 ya quedan. De la lista de convocados saldrá mañana a las 10 de la mañana, lo más probable es que si nos manden Belé, como comentabais. Los lesionados serán Umtiti, Eric García, Sergi Roberto, Ansu Fati y Memphis Depay. Vuelve Luke de Jong después de sanción en Copa. Gavi no estará, que cumple precisamente sanción, y Pedri, Piqué y Alba llegan bien después de las molestias de San Mamés, han entrenado los dos días, así que estarán bien, y del Alavés, Chimo Navarro y Rubén Duarte serán baja por lesión.
Por cierto, que Haaland, que se le relaciona mucho con el Barcelona, o lo intenta ya en Laporta, Haaland se ha vuelto a lesionar en el partido contra el Dortmund, se iba tocando en la parte izquierda del pubis, no se había lesionado tanto, pero este año se está lesionando varias veces. Mañana te escucho, Víctor, un abrazo.
Un abrazo.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Dentro del área le pega a Dimitrovic. El rechace para Cervi. Gol, 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 gol. El balón queda suelto dentro del área y está Franco Cervi para con la pierna izquierda disparar. Ojo, la pelota para Iago Aspas, está hundido Diego Carlos, le pega Iago Aspas. Gol, 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 gol.
Qué bueno es.
En la media luna del área recibe una pelota Iago Aspas, le da tiempo a girarse, a ver a Dimitrovic y a colocársela pegado al palo derecho de la portería. Gol, 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 gol del Papu. Pega con la izquierda, el balón va buscando una trayectoria hacia el palo derecho de la portería. Oliver Torres, gol, 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 gol. El balón cae rechazado en el corazón del área. Llega Oliver Torres, que le pega con el alma, con el corazón, entre una nube de piernas. Sevilla 2, Celta de Vigo 2.
José Manuel Oliva, Sevilla. Hola, Oliva, ¿qué tal?
Hola.
Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Te has quedado a gusto hoy, ¿no?
Sí, porque hemos visto un buen partido de fútbol, porque ha tenido emoción, ha tenido ratos de buen fútbol, otros de mucha intensidad, el Celta ha tenido su momento, ha tenido una puesta en escena para mí excelente en el Sánchez Pizjuán, un campo siempre complicado, y el Celta liderado por Iago Aspas y con gente que juega muy bien al fútbol en el medio campo, como Fran Beltrán o Brais Méndez, y arriba gente como Santi Mina o Iago Aspas, le ha puesto en muchos aprietos al Sevilla, a un Sevilla que lleva dos meses jugando con 13, 14 jugadores de la primera plantilla y que creo que está obrando un absoluto milagro de resistencia Julen Lopetegui, ¿no? Se ha agarrado al partido como ha podido, y cuando mejor estaba el Celta en la segunda parte, incluso daba la sensación que controlaba bien el encuentro, las cosas que tiene el fútbol. Van llegando los cambios, el Sevilla mete los suyos y no le surten efecto porque no acaba de estar fino de cara a encontrar caminos hacia la portería del Celta, y es curioso que el Sevilla reacciona cuando el Celta cambia, mete dos, tres cambios para intentar protegerse de los jugadores que tenían amarillas, y eso hace que el Sevilla, en una acción esporádica y de talento del Papu, haga el 1-2 y nada, en dos minutos había empatado el partido. Incluso lo ha podido ganar, con un remate de Oliver Torres al palo izquierdo de la portería de Dituro, pero creo que ha sido un empate justo. E insisto, a mí me da la impresión que poco más se le puede pedir ya a Julen Lopetegui. Lleva dos meses, desde el punto de vista del Sevilla, si lo miramos, Corro, jugando con eso. 13, 14 jugadores de la primera plantilla, exprimiendo al máximo a unos futbolistas que muchos de ellos están absolutamente extenuados. Y ahí anda, cerquita del Madrid, aunque es verdad que mañana el Madrid puede ampliar a 6 puntos la renta, pero creo que el trabajo de Lopetegui está hecho, y el de los dos últimos meses, insisto, para mí es espectacular, y ahora también llega la hora y el momento del club, de que ayuden con jugadores y con futbolistas que puedan llegar.
¿Quién está cerca o qué es lo que más cerca está?
A ver, vamos a tener una semana, Corro, con dos frentes abiertos muy gordos.
Tu local lo tiene bien preparado, ¿no? Le he dicho antes, tu local está bien preparado, ¿no?
Está absolutamente preparado. Hay contenidos para toda la semana, incluso para una semana más si hiciera falta. A ver, la semana hasta el cierre del mercado, en el que no va a haber liga, tiene al Sevilla pendiente de dos asuntos importantísimos. Uno, y sobre todo, es el de Diego Carlos. ¿Qué va a pasar con este jugador? Porque este jugador tiene una oferta brutal del Newcastle. El Newcastle ha llegado hasta 44 millones de euros a ofrecer al Sevilla, y ahora hay que ver si llega hasta los 55, 60, que más o menos el Sevilla podría considerar como una oferta fuera de mercado. Y luego estudiarla, porque si a este Sevilla, que está construido, no es un equipo construido desde el ataque, es un equipo construido desde la defensa, le quitas al mejor defensa, a Diego Carlos, y a Lopetegui le da algo, vamos, yo creo que sería quitarle mucho potencial a este equipo. Y luego fichar, no perdamos de vista, y este es el segundo punto del mercado, a Martial. Es verdad que se enfrió el asunto en los últimos días, porque el Manchester al principio del mercado pedía 10 millones de euros anuales, 10 millones de euros por 5 meses, por 5 meses de cesión, y ahora parece que podría pedir algo menos de dinero.
No le vamos a enseñar a negociar al Sevilla, pero si vende antes a Diego Carlos de contratar a Martial, lo mismo te cuesta más caro, ¿eh?
Claro, por eso.
Pero no le vamos a enseñar a negociar al Sevilla.
Quizás sea más importante, insisto, retener a Diego Carlos
que traer a uno,
que
¿no?
fichar a Martial.
Oye, Tecatito, muy bien, ¿eh? Muy bien.
Bien,
sí,
bien.
Ha dejado, es un jugador de estos vistosos. Yo que sé poco de fútbol, pero me gusta ver futbolistas que hacen cosas, este hace cosas, ¿eh?
Este es diferente, sí. Y diferente a los registros que tiene ofensivamente el Sevilla. El Sevilla es un equipo de gente muy fuerte, pero este es un jugador rápido, hábil. Es verdad que no ha estado afortunado a la hora de decidir en los últimos metros, aunque hoy ha dejado algunos detalles interesantísimos. Los había dejado también en Valencia y creo que es un buen refuerzo. Un futbolista que haya venido antes de tiempo. Como tú has explicado hace tan solo un instante, el Sevilla lo tenía hecho para verano. Lo ha anticipado por las carencias ofensivas que tenía el equipo, pagando unos 5 millones de euros. Y el jugador ha hecho cosas, sobre todo la primera parte. La segunda, bueno, se ha tenido que retirar del campo, ha dicho Pablo Sanz, que ha tenido que marcharse porque andaba con calambres y andaba lesionado, pero creo que este es un muy buen refuerzo para el Sevilla.
Muy bien, informa Santi Peón que Aidó sufre unas molestias en el muslo derecho, se van a realizar más pruebas médicas, pero le dicen a Santi Peón que no parece grave. Buen partido hoy, ha estado a punto de calcar lo que ha pasado en el Metropolitano con el Atlético de Madrid, pero se ha quedado en el empate a 2, a 3 puntos ahora mismo del Real Madrid. Oliva, hablamos durante la semana. Un abrazo.
Muy bien, abrazo grande, Corro, hasta ahora.
Y han pasado más cosas en el tiempo de juego. Por ejemplo, le ha ganado 3-0 el Villarreal al Mallorca.
¡Gol del Villarreal! ¡No!
¿Qué iba a decir?
Marca Franco Russo en propia puerta. La jugada de zurda del equipo amarillo con Pedraza. Balón servido al interior del área. Que parecía inofensivo. ¡Gol! Zurda, Triguero se la pone Pedraza, empala con la zurda, hace el segundo.
Hay VAR, imposible penalti. Hombre, a favor penalti del Villarreal, que creo que va a pitar el árbitro.
Allá va Parejo,
11 metros, gol del Villarreal. Gol a la derecha de Leo Román, adivina por dónde va a chutar Dani. Pero la ajusta al palo y a media altura. Villarreal 3, Mallorca 0.
Se acerca el Villarreal a la Liga de Campeones, está tan solo a 2 puntos. El Mallorca se acerca al descenso, está a 2 puntos de meterse en problemas. Y por la mañana, el Levante, Levante 0, Cádiz 2.
A ver la carrera del Choco Lozano con Postigo, banda derecha de ataque del Cádiz, lo va a intentar el hondureño, el centro, el remate de Negredo, gol.
Toma.
El remate de Negredo, gol.
Alba.
Gol, 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 gol. Golpeó para que el balón de cabeza fuera a tocar en el palo izquierdo de la portería de Aitor y acabará metiéndose dentro de las mallas. Gol del Cádiz. El balón regalado en línea de fondo para el Cádiz. El centro al primer palo, el remate de Salvi, se acaba colando en la portería del Levante. Levante 0, Cádiz 2.
Es la primera victoria de Sergio González en la Liga. El Cádiz se queda a 2 puntos de la salvación. El Levante, que está en una situación muy complicada, está a 9 puntos de la salvación. Y mañana hay más partidos. A las 2 de la tarde tenemos un Granada-Osasuna que tiene estas noticias. Jorge de la Chica, buenas noches.
Buenas noches, Corro. Robert Moreno ha adelantado que para el partido frente a Osasuna todavía no podrá contar con Rochina. Tampoco Arias, igualmente lesionado, podrá participar en este encuentro. Osasuna llega al nuevo Los Cármenes como el Granada después de una derrota. Recupera a David y Unai tras superar el COVID y Aridane continúa lesionado. Pitará el encuentro el aragonés Jaime Latre.
Y a las 6:30 de la tarde tenemos un Rayo Athletic de Bilbao con estas noticias. Carlos Ganga, buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas. Partido bonito mañana en Vallecas, donde sigue sin ganar nadie que no sea el Rayo. 8 victorias y 2 empates en su estadio. Y el equipo de Iraola que quiere seguir soñando con Europa. Tiene las bajas de Óscar Valentín por sanción y la conocida de Merkeland. Y la gran duda será quién ocupará la posición de delantero titular, el Tigre Falcao o Sergi Guardiola. Un Rayo que intentará aprovecharse del desgaste del Athletic, que viene de jugar 120 minutos el jueves contra el Barça y plagado de ausencias para Marcelino. Se lo pierden Sancet, Vencedor, Geray, De Marcos, Villalibre e Iker Muniain, que hoy ha dado positivo en un test de antígenos. Pita Cordero Vega con Iglesias Villanueva en el VAR.
A esa misma hora, a las 6:30, se juega en San Sebastián el Real Sociedad Getafe, que trae estas noticias Marco Antonio Sande. Buenas noches.
Gabón Corro, ¿qué tal? Buenas noches. Pues 23 convocados en la Real Sociedad, sancionado Mikel Merino, pero con Isak y Silva en perfectas condiciones. Se caen Ayen y Zubimendi como bajas de última hora, que se unen a las ausencias de Monreal, Carlos Fernández y Barrenechea. El Getafe ha llegado a Donostia sin sus dos delanteros más en forma, Sandro y Enes Unal, los dos sancionados por acumulación de amonestaciones. Así que todos los focos centrados en Borja Mayoral, el reciente fichaje y en su día objetivo de la Real para reforzar el ataque Chiyurdin. En el VAR estará Medie Jiménez, el partido lo pitará Munuera Montero.
Y mañana tenemos más fútbol a las 12 de la mañana. Al mediodía se juega la Supercopa de España, la final de la Supercopa de España, Atlético de Madrid-Barcelona, con estas noticias que nos cuenta Andrea Peláez. Buenas noches.
Buenas noches, Corro. Va a ser la cuarta final que jueguen el Barça y el Atlético de Madrid. El Barça es favorito en las apuestas, no cuenta con las lesionadas Bombatí, Caldente y Vilamala y Norgosevic, pero sí con María León 64 días después y con Alexia, que jugó con molestias en su rodilla izquierda en la semifinal. El Atleti es el vigente campeón y las tiene a todas disponibles y cuenta con un gran aliciente: volver a ver a Virginia Torrecilla o, quién sabe, verla incluso levantar la copa. Entradas agotadas, esto se juega a las 12 en Las Rozas, lo pita Marta Huerta.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.